Legisladores republicanos del Congreso le piden a la Casa Blanca facilite el suministro de Internet a los cubanos. Naciones Unidas exige al régimen de Cuba la búsqueda de 187 personas víctimas de la desaparición forzosa desde el domingo anterior. El Parlamento Europeo condena las medidas represivas sobre las protestas pacíficas en Cuba. Sobrino del general López Calleja hace un llamado a deponer las armas e iniciar una transición a la democracia. Artistas cubanos en el exilio le piden al Papa Francisco se pronuncie sobre la crisis que vive el pueblo cubano. El MinSAP registra 67 nuevas muertes y 6.479 contagios por el COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos sigue atentamente el desarrollo de la situación política en Haití y reitera su llamado a elecciones inclusivas y participativas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuba sigue de pie. Legisladores republicanos del Congreso estadounidense le han pedido a la Casa Blanca facilitar el suministro de Internet a los cubanos en la isla tras la falta de acceso a las redes en la isla. José Pernalete amplía.
Desde la pequeña Habana, en el corazón de la diáspora cubana en Miami, legisladores republicanos del Congreso estadounidense y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, exigieron a la Casa Blanca autorizar las operaciones de empresas proveedoras de Internet para dar señal al pueblo de Cuba tras la falta de conexión hacia la aldea global desde la isla.
Tenemos que hacer que haya VPNs que estén disponibles para evitar que los cubanos tengan que ir a través de Texas y a través de esa tecnología china que es la que está cortando el Internet. También tenemos que impulsar el acceso para que toda la isla tenga ese Wi-Fi disponible.
Según Salazar, es necesario que los cubanos sigan exponiendo al mundo los presuntos atropellos de los que son objeto durante las manifestaciones que se registran. Y, desde recientemente, el acceso a Internet para esa población está anulado. La propuesta sugiere operaciones incluso con el uso de una especie de globo desde las alturas con un transmisor.
Una de ellas es Raven Industries, de Dakota del Sur, que ha demostrado su éxito en Puerto Rico después del huracán.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó a la población de ese país a superar los desencuentros a pesar de la diferencia de puntos de vista. Además, dijo que es probable que el gobierno deberá pedir disculpas a quien haya resultado maltratado durante las acciones policiales contra las protestas del pueblo en medio de situaciones confusas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, Naciones Unidas ha exigido este jueves al gobierno de Cuba la búsqueda de 187 personas víctimas de desaparición forzosa. Javier Arrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, hizo la denuncia ante el organismo multinacional y dio a conocer los detalles a Radio Martí.
Tras la denuncia de Prisoners Defenders, el día 14, día 15, tenemos el resultado de al menos saber que hay un organismo en el mundo que le exige a Cuba que no cometa crímenes de lesa humanidad. Al menos un organismo. En el escrito de la ONU no se lee que la culpa sea de Trump, tampoco se lee que la culpa sea del embargo, tampoco se lee que la culpa sea de las vacunas, ni se lee que la culpa sea del suministro de alimentos o del abastecimiento. Está hablando de represión, porque lo que ha ocurrido ahora es represión, crímenes de lesa humanidad. Echamos de menos que en las comunicaciones en todo el mundo se está mezclando, como decimos en España, churras con merinas. Tenemos a un criminal de lesa humanidad y le estamos diciendo a ese pueblo que ha salido a pedir libertad, le estamos diciendo que han salido a pedir vacunas o que la culpa de todo la tiene Trump. Nos parece que las Naciones Unidas ha puesto el punto sobre la I de lo que es primordial en este caso.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo también, David McAllister, condenó el miércoles en los términos más contundentes la medida represiva sobre las protestas pacíficas en Cuba. McAllister expresó a través de una nota de prensa su alarma por la escalada represiva y la situación de los derechos humanos en Cuba. El presidente de la Comisión de Exteriores Europea también condenó el llamamiento de Miguel Díaz-Canel a sus seguidores para combatir a los manifestantes, acción que, dijo, incrementa la violencia y reduce la posibilidad de un diálogo pacífico. McAllister apuntó que la dictadura cubana es la más longeva de Latinoamérica y el Caribe, donde la falta de libertades, de pluralismo político y las violaciones de los derechos humanos se combinan con un modelo económico que causa escasez crónica de alimentos, medicinas y servicios básicos. De otra parte, el actor Carlos Alejandro Rodríguez Halley, sobrino del general de división de Cuba, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, realizó un llamado este 14 de julio a través de su página de Facebook para que su familia y otros integrantes del gobierno de La Habana depongan las armas e inicien una transición a la democracia en Cuba.
Mi nombre es Carlos Alejandro Rodríguez Halley. En este momento no estoy en Cuba. Me fui de Cuba por temor a las represalias de mi propia familia por proyectarme en mis redes sociales a favor de los derechos humanos y del diálogo entre los intelectuales y artistas con el gobierno en Cuba. Mi familia es parte de las familias que están en el poder de Cuba. Mi tío es el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Mi primo es el nieto de Raúl Castro Ruz, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y a ellos están dirigidas estas palabras, como al resto de mi familia y al resto de los militares en Cuba. A un llamado a la concordia y a que depongan las armas, que se inicie en Cuba un proceso de transición a la democracia. El pueblo demostró que no los quiere más en el poder. Escuchen a su pueblo, cese la violencia, cese la encarcelación, cese la represión en Cuba. No sean responsables de más derramamiento de sangre. Cuba ya demostró en la calle de todo el país que no está de acuerdo con su gobierno, que es un gobierno fallido, que lo ha llevado a una situación de crisis sanitaria, económica, social y política. Ustedes culpan al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha demostrado que no va a intervenir militarmente en Cuba. Basta de represión. Depongan sus armas. A un llamado desde el amor que le tengo a mi familia, a mi país, a los cubanos todos y a la humanidad. Porque no olvidemos que patria es humanidad.
Dos jóvenes menores de edad fueron detenidos y esposados el domingo en La Habana. Uno de ellos se nombra Giancarlo Álvarez, de 17 años, que se encuentra bajo investigación en una prisión de menores en el municipio de Cotorro. Su padre, Hermes Álvarez, habló con Radio Martí, dijo que su hijo no participó en las protestas del domingo. Sin embargo, fue arrestado junto al hermano de su novia de 13 años de edad.
Ya me llamaron de La Habana que había aparecido. Apareció en una prisión de menores en el Cotorro a investigación. Ahora fue que vinieron a darle esa noticia. Apareció. A él lo cogieron con la novia, no tiene nada que ver, pero ahora fue que le dijeron a la mamá eso, porque nosotros lo habíamos buscado. A ellos fui a esta prisión y yo recorrí todo y nadie me había dicho nada. Ahora dice que el que está ahí, apareció ahí para investigación. El domingo que andaba con la novia y el cuñado de 13 años, lo esposaron a los dos, el cuñado de 13 años. Yo quería poner un abogado, pero dicen ellos que no, que estaba en investigación, que no hace falta abogado. El domingo por la tarde, ellos fueron, lo bajaron de la guagua y lo detuvieron, lo llevaron para la cuarta unidad del cerro, y ahí cuando fui el lunes ya estaban desaparecidos, todo el mundo, ya no se sabía ni dónde están. Mi hijo se llama Giancarlo Álvarez Arriete, natural de Guanajuato, nació aquí en Guanajuato, que él andaba con un menor de 13 años, esposaron al menor también, y ellos no hicieron nada, porque el menor lo sacó el papá normal, y él como estaba indocumentado, lo dejaron ahí. Ellos andaban en un camello eso, y como había manifestaciones, lo bajaron del ómnibus y se fueron caminando, y caminando fue que lo detuvieron.
Los artistas cubanos Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, estos últimos del dúo Gente de Zona, pidieron al Papa Francisco un pronunciamiento sobre lo que ocurre en Cuba. Los intérpretes de Patria Vida estuvieron en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami durante la vigilia de oración por la libertad de Cuba. Romero pidió a los sacerdotes de la ermita que intercedan ante el pontífice para que ponga su mano y condene a la dictadura cubana. El cantante afirmó que con el acompañamiento de la iglesia va a ser mucho más rápido eliminar el dolor del pueblo cubano que lleva más de 62 años. Y hablando de mensajes, el campeón de boxeo Jordanis Ugaz quien también apoya las manifestaciones en la isla en contra del control del régimen de La Habana, envió un mensaje a través de un video en su cuenta de Twitter de esperanza y unidad al pueblo de Cuba para que siga luchando por una transición hacia la democracia.
La serpiente venenosa de Fidel, su arma efectiva siempre fue votar a los descontentos. Cuando llegó en el 59, vinieron todos los descontentos, que todos los batisteando en el 66 Camayoca, vinieron decenas de miles de personas, Peter Pan, que fue un niño. Después en el 80, cuando se metieron en la embajada de Perú, en el Mariel, 125 mil cubanos para acá. Después, cuando hundieron el remolcador el 13 de marzo, vino el maleconazo, agosto 5 y 94, vinieron los barceros, decenas de miles de cubanos para acá. Hoy en día, a no ser que Biden se deje meter una inmigración de 50.000, 60.000 cubanos, los descontentos no tienen para dónde coger. Y no queremos otro Mariel, no queremos otro barceo, queremos otra Cuba. Porque estamos aquí, la mayoría está aquí, porque allá donde nacimos no se puede vivir. Queremos otra Cuba. Estamos en 2021, hay que tener fe. Lo allá, lo de aquí, no te desanimes. Por favor de Dios, vamos a ver un final. Patria de vida, abajo la dictadura, abajo la tiranía.
El senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, republicano por la Florida, también presentó una resolución en el Senado de apoyo al pueblo cubano. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
La resolución 303 del Senado destaca el largo historial de opresión del gobierno cubano contra líderes a favor de la democracia, opositores políticos y movimientos cívicos. En un comunicado, el senador Rubio señaló que tras la ola de protestas pacíficas este fin de semana, el régimen ha vuelto a detener arbitrariamente a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y a otros 200 cubanos. Junto a Rubio para presentar la resolución están otros 21 senadores republicanos, entre ellos Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, Rick Scott de la Florida, Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur. El senador Rubio dijo en el comunicado que el pueblo cubano está defendiendo valientemente sus libertades después de 62 años de subyugación bajo una dictadura comunista y que es un momento histórico que como cubano-americano le enorgullece presenciar. Por su parte, su colega de la Florida, el senador Scott, dijo que esta semana los heroicos luchadores por la libertad en Cuba sembraron el miedo en la brutal dictadura, añadiendo que durante décadas el régimen de Castro ha tratado de difundir el comunismo por toda América Latina y ahora, con el mundo mirando, el pueblo cubano dice no más. El senador Cruz recordó que su familia conoce muy bien la maldad del régimen comunista cubano, ya que su tía fue encarcelada por el régimen de Castro, y señaló que la resolución envía un mensaje claro de apoyo a todos los que luchan por la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP reportó este jueves 67 nuevas muertes por el COVID, el número más alto desde que comenzó la pandemia el año pasado, además de 6.479 nuevos casos. Según estos datos oficiales que corresponden al cierre del 14 de julio, el total de contagios desde el inicio de la pandemia del COVID se eleva a 263.086. La cifra de muertes se registra en 1.726. Por provincias, Matanzas continúa presentando la peor situación, con 2.159 nuevos casos. Y economistas y emprendedores cubanos han afirmado que las medidas tibias tomadas por el régimen en nada solucionan el malestar que ha provocado las protestas populares. Amado Gil nos explica.
El gobierno cubano, en una clara reacción a las protestas populares del 11 de julio, anunció que autoriza de manera excepcional a los pasajeros que lleguen a la isla la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos. Además, van a permitir que la entrada al país de estas mercancías sean sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles.
Bueno, creo que son medidas insuficientes, que son medidas tardías y que para nada satisfacen las necesidades sociales.
Fue la primera reacción del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita. Y en la misma dirección opinó también desde La Habana el economista Orlando Freire.
Ellos lo que están haciendo es aplicar, como se dice vulgarmente, curitas de mercurocromo para ver si con eso resuelve. Pero a la larga no resolverán definitivamente.
Y es que, aunque se necesita, los problemas de Cuba son más que artículos de aseo y medicinas.
Yo creo que en estas circunstancias el país lo que necesita es una apertura económica, necesita garantizar ciertos derechos a los inversores extranjeros y evidentemente lanzar una ley de empresas
que sea favorable a los emprendedores cubanos nacionales, no a esa empresa estatal socialista.
Lo que se anunció está dirigido a que desde el exterior se envíen artículos de primera necesidad a la isla y no a liberar las fuerzas productivas, enfatizó Freire.
Date cuenta que cuando ellos le quiten todas las trabas al sector particular y el Estado no se meta, no tenga injerencia en el sector particular, ese sector privado adquiere visos de libertad y libertad económica puede repercutir en libertad política, y ellos están evitando eso por todos los medios.
Pero incluso, según Rodríguez Pita, las medidas anunciadas son engañosas.
Porque en este contexto ahora mismo no hay viajes para Cuba. Entonces, si no están sucediendo los viajes a Cuba desde el exterior, ¿cómo vamos a invitar a que lleguen entonces las personas desde el exterior con artículos de aseo y alimento?
Ambos entrevistados coincidieron en que las medidas del gobierno no eliminan las motivaciones de los cubanos que provocaron la protesta nacional del domingo 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a Guantánamo, 27 grados la temperatura, la jornada despejada, vientos a 8 kilómetros por hora. Más sobre las temperaturas, el pronóstico, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la baja en la altura que estuvo afectando el grupo norte de las Bahamas y el sur de la Florida se ha movido hacia el oeste sobre la porción oriental del Golfo de México. Ahora un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el sur de Alabama enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones de igual magnitud sobre las aguas del Atlántico, y ambos sistemas dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parece mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
A las 10:17 hablamos de Venezuela, porque un tribunal ratificó la medida de prisión contra el exdiputado opositor Freddy Guevara. Aymara Lorenzo informa.
En una audiencia que comenzó casi a la medianoche y culminó a las 5 de la mañana de este jueves 15 de julio, Freddy Guevara, diputado electo para la Asamblea Legítima y activista de Voluntad Popular, fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Omar Moratosta, su abogado, dijo que se le pretende vincular con lo que el régimen ha denominado como el expediente de la Operación Liberación de la Vega por unos supuestos mensajes hallados en su teléfono.
La audiencia terminó a las 5 de la mañana. Ratificaron en contra Freddy los cargos por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Mandó un mensaje de fuerza y fe a todo el país, que él estaba claro del riesgo que corría y lo acepta con templanza y que él va a seguir desde allí resistiendo.
Moratosta explicó que su conductor, Freddy Acosta Gil, también fue imputado por presuntos delitos.
En contra de su conductor, el delito de resistencia a la autoridad, le acordaron una fianza y permanecerá detenido hasta que se constituya. En el caso del conductor, Freddy y él quedarán en el helicoide.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a un mes y medio para que se vence el plazo con el que cuentan algunos venezolanos en el exterior para solicitar el estatus de protección temporal en los Estados Unidos, el número de inscripciones es muy bajo, como nos cuenta Arnaldo Rojas.
Cuatro meses después de iniciado el proceso de inscripción para el TPS otorgado por el gobierno estadounidense a los venezolanos que hayan llegado al país antes del 8 de marzo de este año, apenas el 25% de los potenciales beneficiarios han presentado la solicitud correspondiente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, según representantes del gobierno interino de Venezuela.
Hay cierta preocupación por las condiciones de elegibilidad y por determinar si el TPS los puede afectar en alguno de sus procesos migratorios que ya tienen en curso. Y la respuesta es no los afecta. Al contrario, el TPS viene a ser una protección adicional.
Estimaciones iniciales del Servicio de Inmigración de Estados Unidos apuntan que unos 323 mil venezolanos pudieran solicitar el amparo migratorio, pero menos de 100 mil han presentado su solicitud a 7 semanas para que cierre el periodo de registración el 5 de septiembre, según la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.
Sé que para muchos no lo lleva a una residencia o algo, pero escuchando hablar al presidente como tal, quedó abierta la puerta de que a pasar el tiempo puede haber una modificación en la ley. pues yo creo que esa es la esperanza que tenemos nosotros.
El TPS para los venezolanos protege a sus beneficiarios de la deportación y les permite solicitar un permiso de trabajo vigente por 18 meses. Los venezolanos que llegaron al país después del 8 de marzo de este año no podrán solicitar el amparo migratorio, más de 16.000 según cifras de la patrulla fronteriza. Esos inelegibles para el TPS pueden solicitar asilo político conforme a las leyes vigentes en los Estados Unidos. Arnaldo Rojas, Voz de América. Houston.
Hay 26 grados en Guantánamo, noche despejada. En noticias de los Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Biden está revisando si es factible que Estados Unidos ayude a los cubanos a obtener acceso a Internet. Michelle Saguet regresa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la secretaria de prensa, Jen Psaki, sobre si la administración del presidente Joe Biden daría luz verde a un plan para desplegar globos de comunicaciones de alta altitud para dar internet a los ciudadanos cubanos. Ella dice que la falta de acceso a Internet es un gran problema en Cuba y es un gran desafío para la gente, para que puedan tener acceso a información precisa, para que puedan comunicarse con sus familiares y otras personas. Dice que están mirando eso para ver qué se puede hacer para abordar el problema, pero que en términos de esa propuesta específica no tiene una evaluación sobre ello. Sobre cuándo estaría terminada la revisión de la política estadounidense hacia Cuba, Psaki dijo que no tenía nada que anunciar, pero que ven la política hacia la isla a través del prisma de cómo ayudar mejor al pueblo cubano. Señaló que un número de personas ha pedido que se vuelva a permitir que las remesas vayan de familiares a individuos en Cuba, pero que uno de los desafíos es que el dinero no termine en los bolsillos del régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
La representación estadounidense ante la OEA pidió al régimen de Cuba que respete los derechos de su pueblo y exhortó a los países del hemisferio a responsabilizar a Cuba en virtud de la Carta Democrática Interamericana. Entre tanto, Estados Unidos sigue atentamente el desarrollo de la situación política en Haití y reitera su llamado a elecciones inclusivas y participativas. Héctor Contreras.
El gobierno de Estados Unidos apoya a un gobierno haitiano inclusivo y creíble, dijo Laura Loschman, subsecretaria de Estado adjunta interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en entrevista con La Voz de América, destacando que en este momento la solución a este proceso político depende de los propios haitianos.
Estados Unidos, en conjunto con nuestros socios internacionales, estamos en constante contacto con líderes políticos haitianos, alentándolos a unirse y a tener un proceso abierto, inclusivo y formar un gobierno de unidad que incluya al sector privado, la sociedad civil y los distintos partidos políticos.
Loschman formó parte de una delegación de Estados Unidos que el presidente Joe Biden envió a Haití el 11 de julio en respuesta a una solicitud de asistencia del gobierno de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse la semana pasada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito, en otra latitud, en Colombia, los mercenarios enviados, contratados para esta operación, tienen ya más claridad sobre cuál era su objetivo.
La Policía de Colombia, que apoya en las pesquisas, informó el jueves que los mercenarios detenidos por el homicidio aseguraron que fueron contratados para arrestarlo y entregarlo a la DEA.
Se habrían conseguido varias camionetas de Platón y otros vehículos para llegar a la casa, redujeron a la policía que estaba ahí y entraron hacia la casa, en donde pues no se produjo ese supuesto arresto, sino la muerte del presidente.
Según Vargas, los exmilitares dieron esa versión durante la investigación que llevan a cabo las autoridades haitianas con respaldo de agentes colombianos de inteligencia. Mois fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de Puerto Príncipe. En el ataque, en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, resultó gravemente herida su esposa Martín.
Información recibida también es que se dividieron en dos grupos, parte de los colombianos, un número al parecer aproximado de 7 serían los que habían entrado a la casa y los otros habían prestado seguridad.
Las fuerzas haitianas mataron a 3 colombianos y detuvieron a 18 supuestamente implicados. La policía colombiana estableció que los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta operación de arresto. Según expresó el presidente colombiano Iván Duque en una entrevista radial, todo apunta a que solo algunos de los exmilitares que viajaron a Haití sabían del propósito real de la operación.
Tenemos 3 ciudadanos colombianos que están siendo buscados en este momento, que habrían estado también en Haití y en República Dominicana. Estamos en ese proceso de identificación plena.
Los mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security con sede en Miami. Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales, así como de un grupo de reclutamiento técnico y otro conformado para recaudar fondos. 21 personas han sido detenidas, incluidos 18 colombianos y 3 haitianos.
Y a las 10:25, quieto, en primera los deportes, llegan con el especialista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, desde las 6 de la tarde hemos estado monitoreando la noticia del día, que el primer juego después del partido de las estrellas entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York fue pospuesto esta noche debido al COVID-19. Desafortunadamente, ni el béisbol de las grandes ligas ni los Yankees de Nueva York han dado más detalles desde las 6:30 de la tarde que fue pospuesto el partido. Sí sabemos que 3 Yankees dieron positivo al COVID-19, el nicaragüense Jonathan Loaysiga, el cubano Néstor Cortés Jr. y el dominicano Wandy Peralta. También sabemos que 3 Yankees adicionales están bajo el protocolo del COVID-19 y no pueden jugar porque fueron expuestos al COVID-19, Aaron Judge, Gio Urshela y Kao Higashioka. Pero también sabemos que otros estaban esperando a las 7 de la noche el resultado de 3 peloteros más que fueron expuestos al COVID-19 y estaban averiguando si dieron positivo, pero no han publicado quiénes son los peloteros o si dieron positivo o negativo hasta ahora. Así que lo que sí sabemos es que el partido de mañana todavía, por lo menos según el calendario del béisbol de las grandes ligas, mañana a las 7 p.m. se va a jugar un partido en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees. Ahora, recuerden, también estuvo pendiente ese juego hasta las 6 de la tarde hoy. Así que vamos a ver, mantengan la sintonía. De cualquier manera, hay 17 partidos programados para mañana en el béisbol de las grandes ligas, comenzando a las 2 de la tarde, una doble cartelera entre los Mellizos de Minnesota y los Tigres del Detroit. También hay una doble cartelera programada, porque hoy en día uno nunca sabe, entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia, comenzando a las 4 de la tarde. A las 7 p.m. hay varios partidos, incluyendo el de Boston y los Yankees de Nueva York. Y luego en la costa del Pacífico hay 5 partidos más. Hay una serie muy interesante entre los Gigantes de San Francisco, dueños del mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, y los Cardenales de San Luis. Así que mucha acción este fin de semana en el béisbol de las mayores, y nosotros confiamos en que se va a poder jugar esa serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees. Posiblemente haya una doble cartelera durante el fin de semana. Pero hasta ahora no sabemos cuáles son los otros 3 peloteros de los Yankees que a lo mejor dieron positivo. Según Cashman, él estaba, desafortunadamente, él estaba pensando que tenía 3 casos más de COVID. Hoy por hoy, 6 Yankees no pueden jugar y posiblemente sean 9 después de esta noche. Pasamos a otros deportes. En el baloncesto profesional de la NBA, ya sabemos que la serie final está empatada 2-2 tras la victoria anoche de los Bucks de Milwaukee, que ganaron 109-103, derrotando a los Soles de Phoenix, empatando la serie a 2 por igual. Chris Middleton, con 40 puntos, fue el máximo anotador para el equipo de los Bucks de Milwaukee. La serie se traslada ahora al desierto de Arizona el sábado por la noche a las 9 p.m., donde, por supuesto, uno de estos dos va a tomar ventaja, pero ya sabemos que pase lo que pase el sábado por la noche, el martes 20 de julio, también a las 9 de la noche, vamos a tener un sexto juego en Milwaukee. Y también les podemos decir que el cubano-americano Brook López anoche contribuyó con 14 puntos en la victoria de los Bucks. Middleton tuvo 40, Giannis Antetokounmpo con 26 puntos y 8 rebotes en este partido, además, perdón, 14 rebotes y 8 asistencias. Así que los tres contribuyeron en la victoria de los Bucks de Milwaukee. También les podemos decir que en el fútbol soccer ya salió el panorama de cuándo van a comenzar las ligas más importantes del planeta, la Liga Premier de Inglaterra, así como la Liga de España y la Bundesliga de Alemania y la Liga Italiana. Todos comienzan el 14 de agosto, así que cada año las temporadas comienzan más y más temprano. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de nuestra edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. La edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha condenado la represión contra los manifestantes desde el domingo y hasta la fecha, anunciando la creación de una red que brindaría asesoramiento y protección legal a los ciudadanos cubanos. Yolanda Huerga informa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó de equiparables las declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras las protestas del 11 de julio a las del conocido como carnicero de Bosnia, Radovan Karadžić.
Repudiamos y condenamos toda la represión por parte del Estado cubano hacia los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron en las protestas dentro de Cuba. Condenamos también las primeras declaraciones por parte del presidente no electo cubano, la violencia entre cubanos y diciendo de que Cuba y sus calles eran para los revolucionarios y los comunistas.
Dijo Marta Della Tamayo, primera vicepresidenta del Consejo para la Transición. Por su parte, su secretaria de Relaciones Exteriores, Elena Larrinaga, recalcó.
A pesar de que el gobierno cubano ha querido vaciar de contenido las legítimas manifestaciones pacíficas del pueblo cubano reclamando libertad. A pesar del abuso policial contra los manifestantes, queremos dejar claro que nuestra propuesta para un cambio político en Cuba estará basado en el civismo. Queremos una transición hacia la democracia que respete los derechos de todos los ciudadanos de una manera pacífica. Sabemos que el sistema ha colapsado y que el cambio es inevitable.
Las familias y los ciudadanos que quieran buscar protección legal pueden comunicarse con el Consejo a través del email consejotransicion11j@gmail.com o los WhatsApp 011-53-54-48-56-95 o 011-34-63-93-38-98-2. Recalcó Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El movimiento San Isidro se ha sumado al rechazo contra las medidas anunciadas por el régimen para permitir el ingreso de alimentos, medicinas y elementos de aseo. De la dictadura cubana no queremos migajas para paliar problemas de gran magnitud. El pueblo cubano necesita cambio y para lograrlo debe existir cambio político, económico y respeto a los derechos humanos, tuiteó el movimiento San Isidro. Por su parte, la opositora Eliana Hernández, quien sigue en detención domiciliaria, escribió que si se atreve a salir de su casa, un hombre a quien describió se une a un grupo de policías y es secuestrada. Además, señala que luego de recibir una llave y golpes por parte de la seguridad del Estado, Díaz-Canel dice que los violentos somos nosotros. Y la ley de autorización de fondo de tecnología abierta estaría permitiendo a los activistas cubanos acceder a Internet para compartir información en las redes sociales después de que el régimen cerrara el servicio de Internet. Desde Washington, Michelle Sagué.
La senadora republicana por el estado de Tennessee, Marsha Blackburn, en entrevista con La Voz de América, habló de la respuesta del gobierno del presidente Biden a las protestas en Cuba y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad de Internet en países donde se censura. Ella, junto con otros senadores, han estado involucrados en la Ley de Autorización de Tecnología Abierta y el proyecto SiPhone. SiPhone es un proxy web diseñado para permitir a los usuarios de Internet superar los filtros de contenido. Ella dice que hasta anoche tenían más de un quarto de millón de cubanos que estaban usando esto en su lucha por la democracia, su lucha por la libertad, su lucha para conseguir alimentos, agua, electricidad y empleo, por lo que son plenamente conscientes de que, de vez en cuando, existe un programa de gobierno que funciona como debe funcionar. La senadora expresó que cuando hay transparencia, eso ayuda a la democracia y la libertad. Ella menciona los comentarios del presidente cubano, donde dijo que tal vez él sea, en parte, culpable de la situación. Y pregunta a la senadora Blackburn, ¿podría ser eso porque hay una audiencia internacional que ahora es consciente de lo que realmente está sucediendo? Sobre la respuesta del presidente Biden a las protestas en Cuba, la senadora opinó que ha sido indecisa. Ella dice que parece que lo que están tratando de hacer es no tomar partido en una pelea, pero lo que saben es que el pueblo cubano ha tenido 62 años de dictadura, está cansado, quiere libertad, trabajo, prosperidad. Quieren que su nación insular vuelva a ser una nación hermosa y productiva. Dice que si miras lo que trae el socialismo y el marxismo, Cuba es un gran ejemplo. Asimismo declaró que apoya al pueblo cubano unido contra su gobierno y haciendo ese esfuerzo por la libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Julie Chung, subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se ha pronunciado sobre las restricciones de Internet durante las recientes protestas en Cuba, resaltando estas palabras: al cerrar el Internet, el gobierno cubano está ocultando sus acciones al mundo. Por su parte, la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, también explicó a la Casa Blanca la urgencia de que el pueblo cubano pueda tener acceso a la Internet e incluyó el mensaje en su cuenta diciendo: estamos exigiendo que la administración Biden apruebe la Internet para Cuba ahora. Es lo mismo que se debe hacer. La dictadura castrista ha bloqueado el acceso de las redes sociales para masacrar al pueblo cubano. No hay tiempo que esperar, señor presidente, dijo la representante. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado la indefensión judicial de los detenidos en Cuba y la cacería de efectivo de la seguridad contra los manifestantes. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización asentada en Madrid, así se refiere.
Estamos denunciando la violación del debido proceso y del estado de indefensión de los cientos de cubanos que han sido detenidos a raíz de las protestas de estos días y de la represión desatada por el régimen. Estamos denunciando que en muchos casos no hay acceso a abogados, no se les permite a los abogados ir a las estaciones policiales o a los centros penitenciarios. También los tribunales no están atendiendo en tiempo los habeas corpus. Algunos lo han dilatado a atenderlos hasta el lunes. También hay que decir que se reportan familiares, específicamente madres, que han tenido que recorrer en algunos lugares hasta 3 o 4 estaciones de policía para poder localizar a sus hijos. Y hay lugares donde la propia policía ha dicho que no saben dónde está por la cantidad de detenidos que hay. Es una situación que se está denunciando a nivel internacional y la cual hay que rechazar de manera contundente.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado la indefensión judicial de los detenidos en Cuba y la cacería contra los manifestantes. Igualmente, las estaciones de policía no reciben a los abogados contratados por los familiares para representar a los detenidos. Las prisiones permanecen también cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados. El régimen cubano está imponiendo multas que van desde los 300 hasta los 5.000 pesos a las personas detenidas. Este gravamen tiene como finalidad sacar rédito económico y significa una pena más para personas que protestan por la precaria situación económica que impera en Cuba. Y en toda la isla el régimen permanece vigilante por temor a más protestas de descontento popular, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Fuerzas represivas del régimen continúan desplegadas por toda Cuba en medio de una relativa calma y cuando aún quedan personas detenidas y en paradero desconocido tras las protestas populares que han tenido lugar desde el 11 de julio en todo el país. Desde varias provincias llegan testimonios a Radio Martí, uno de ellos el del periodista independiente y activista Yosvani Sepúlveda. Sepúlveda fue detenido mientras protestaba pacíficamente el pasado domingo en la ciudad de Camagüey. Fue liberado el miércoles. Este jueves dijo a Radio Martí que las calles de esa ciudad están llenas de policías vestidos de civil.
Las calles estaban llenas de policías vestidos de civil para ver quién se iba a manifestar o porque tienen miedo que le tiren piedra o que les pase algo.
En Matanzas, uniformados y agentes vestidos de civil custodian tiendas en moneda libremente convertible, MLC. Desde Los Arabos, así lo comentó a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Sobre todo en esa área de las tiendas, han trapeado todo lo que está con planchas de cartón. Prevén que pueda suceder algo en cualquier momento de nuevo. Casi todos los periodistas nuestros aquí en el municipio de Los Arabos estamos vigilados.
De forma intermitente se restablecen los servicios de telefonía celular y el acceso a Internet. A pesar de ello, Radio Martí pudo contactar en La Habana a la esposa del opositor Joel Parson, quien aún permanece arrestado desde el 12 de julio.
En la Guinera lo detuvieron. Pero tenía el contexto, pero que están haciendo investigaciones, que parece que por ahora no van a sacarlo ni nada.
Según Aida, esposa del opositor Joel Parson, las calles de la capital cubana están siendo patrulladas constantemente.
Los carros de policía pasan constantemente por donde quieran. Unos que están vestidos negros ahí con casco y con armadura y camiones con ellos, que parece que van a algún lado específico.
En Santiago de Cuba, carros patrulleros pasan por todos los repartos de la ciudad, según afirmó a Radio Martí la activista Yusmila Jessica.
Eso es una forma de intimidar a la población por los repartos, por los barrios. Aquí en Santiago de Cuba, principalmente, eran los jóvenes los que estaban en la calle reclamando. La población perdió el miedo y cada vez que sea necesario salir a la calle a reclamar, van a salir a la calle a reclamar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud dijo este miércoles que las manifestaciones en Cuba aumentarán el riesgo de transmisión de COVID-19, en particular por la gran cantidad de casos y la propagación de la variante Delta más contagiosa. El director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que las aglomeraciones por manifestaciones por razones políticas, religiosas, culturales o deportivas aumentan el riesgo de transmisión, especialmente si, como en el caso de Cuba, hay transmisión activa de casos en muchos lugares del país. En esta última semana en Cuba se han reportado 34.244 casos, lo que representa un incremento de alrededor del 34% con relación a la semana anterior, dijo el funcionario. Y a las 10:43 damos un vistazo de nuevo a noticias destacadas en América Latina, porque algunos dirigentes de la oposición en Nicaragua han reaccionado a las sanciones que el régimen sanciones del gobierno de Canadá impuso a la hija del presidente Ortega y a otros 14 funcionarios señalados de ser responsables de violaciones de los derechos humanos. Donaldo Hernández informa.
Las sanciones que Canadá impuso a 15 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluida su hija Camila Ortega Murillo, ha causado diversas reacciones en la dirigencia de la opositora Coalición Nacional.
Yo aplaudo esta decisión del gobierno de Canadá y debe de ampliar esa lista porque estas personas son violadoras de derechos humanos.
Luis Fley, un veterano opositor que en la década de 1980 fue uno de los comandantes que combatió militarmente al hoy oficialista Frente Sandinista, recientemente abandonó Nicaragua por considerar que no hay opciones para competir en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre.
Tuve que exiliarme, irme al exilio para poder seguir luchando y denunciando las atrocidades de la tiranía de Ortega.
Aunque oficialmente las autoridades nicaragüenses no han reaccionado a las sanciones, recientemente la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo acusó a Canadá de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua.
Nosotros no concedemos al gobierno de Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, de identidad, de valores, de honra y de decencias nacionales.
Las sanciones implican la congelación de activos en Canadá, restricción migratoria y prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con los amonestados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En otras noticias, el gobierno de Nicaragua también mantiene presas a 10 mujeres sin informar a sus familiares sobre la situación de estas personas detenidas por motivos políticos. Amplía desde Managua, Daliana Ocaña.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en mayo de 2018, la cifra de los considerados presos políticos en el país ha variado continuamente y hasta mayo de este año 112 personas permanecían detenidas, entre ellos 3 mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua incrementó la presión contra los opositores, capturando en los últimos meses a 26 líderes sociales, activistas políticos y empresarios, y de este grupo 7 son mujeres. En total, el gobierno de Nicaragua mantiene retenidas a 10 mujeres consideradas presas políticas, lo que genera serias preocupaciones entre sus familiares, ya que muchos desconocen su situación actual y ni siquiera se han podido comunicar con ellas desde el momento en que fueron detenidas. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas hace más de 30 días, dijo a La Voz de América que existen muchas condiciones particulares que elevan el riesgo al que se encuentran expuestas las mujeres dentro del sistema carcelario del país.
Las mujeres solemos sufrir violencias particulares, sobre todo violencias sexuales, agresiones sexualizadas. En el caso, de las mujeres que están en el Chipote, no las hemos podido ver.
Lucía Pineda Ubao, expresa política que vive en el exilio en Costa Rica, compartió con La Voz de América las dificultades que se enfrentan en las cárceles de Nicaragua.
Pues es duro porque en algunos momentos han habido torturas físicas, psicológicas, el hecho de estar ahí dentro de una cárcel, siendo uno inocente.
La mayoría de las detenidas son investigadas por el delito de traición a la patria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Una nueva caravana de migrantes proveniente de Centroamérica, Cuba, Haití y otros países podría intentar cruzar el territorio de Guatemala rumbo a los Estados Unidos a finales de julio, advertido el Instituto Guatemalteco de Migración. La institución dijo a través de un comunicado de prensa que, ante la alerta sobre el posible desplazamiento masivo, ya preparan el plan de atención y protección al migrante. El anuncio ocurre cuando Guatemala está tomando nuevamente medidas de contención para frenar el avance del COVID-19. Y Uruguay se suma al repudio por la represión en Cuba. Pide que se respeten los derechos humanos. Nos informa José Luis Ramos.
El gobierno de Luis Lacalle Pou expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del derecho de la libre expresión y de protesta pacífica por parte de los ciudadanos cubanos. Se sumó al repudio por la violencia ejercida hacia los manifestantes que salieron a la calle en La Habana y otros puntos de la isla. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución rechazando la persecución política, represión, cercenamiento de derechos humanos, conculcación de libertades y abuso de fuerza por parte del Estado cubano. El diputado del Partido Nacional, Juan Rodríguez, censuró a los que defienden la dictadura cubana.
¿Con qué cara se puede defender a la democracia y a la libertad y llenarse la boca cuando se hace oídos sordos y la vista gorda y se mira para un costado y se defiende a los dictadores cubanos? Con una sola razón: si el régimen cae, al igual que como cayó el muro de Berlín, se cae la mentira. Una nueva mentira.
La declaración reclama a las autoridades cubanas a liberar de inmediato a las personas detenidas por el solo hecho de hacer uso de los derechos de manifestación pacífica y libertad de conciencia, así como el cese de hostilidades, dando inicio a un proceso de apertura democrática tan ansiado y reclamado hace tantos años por el pueblo cubano. Rodríguez, ante el rechazo de los partidos de la oposición a respaldar la resolución, dijo:
¿Qué tiene que pasar en Cuba? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba? ¡Tienen que matar a todo el pueblo! ¡Una guerra civil tiene que pasar! ¡Eso es lo que quieren! ¡Muertes y más muertes! ¿Qué está pasando? ¡Permitan al pueblo cubano ser libre! ¡Así como a nosotros nos ayudaron a ser libres! ¡Permitiendo expresarnos en los diferentes foros! ¡No sean hipócritas, presidente!
El proyecto aprobado también convoca a la comunidad internacional a expresarse al respecto para que se logre colaborar con la transformación del marco jurídico que actualmente admite y sostiene la flagrante violación de derechos fundamentales en la isla. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:49. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre una fuerte probabilidad de nuevas variantes más peligrosas del COVID-19.
Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud.
The committee has expressed concern.
El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan.
The phase one have shown some progress.
La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron.
Data, the start of the pandemic, the raw data was not shared.
El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS, que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado.
Y aumenta también los casos de COVID-19 en todo el mundo, como nos encuentra en la información Leonardo Bonet.
Las muertes por COVID-19 están aumentando nuevamente en el mundo, un revés desalentador que provoca una nueva oleada de restricciones y empaña las esperanzas de un regreso a la casi normalidad. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que las muertes aumentaron la semana pasada luego de 9 semanas consecutivas de descenso. Se registraron más de 55.000 decesos, un aumento del 3% respecto a la semana anterior. El total de contagios aumentó 10% a casi 3 millones, informó la OMS. La OMS dio a conocer que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se ha identificado en 111 países desde que fue detectada por primera vez en India y prevé que se volverá dominante a nivel mundial en los próximos meses. En medio de la nueva oleada, la cifra de muertes en Argentina se aproximó a las 100.000. Las muertes diarias en Rusia alcanzaron un récord. En Bélgica, los casos de COVID-19 entre los jóvenes casi se duplicó la semana pasada, impulsados por la variante Delta. La cifra diaria en Gran Bretaña llegó a 40.000 casos nuevos por primera vez en 6 meses. En Estados Unidos, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, los contagios diarios se han duplicado en las últimas 2 semanas hasta alcanzar los 24.000. Sin embargo, las muertes se mantienen en 260 diarias, siguiendo una tendencia descendiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una internacionalmente reconocida uigur que hace más de 3 años desapareciera en la región autónoma de China de Xinjiang fue confirmada por las autoridades como prisionera. Radio Asia Libre reporta que Rahil Danhut, de 55 años, creó el Centro de Investigaciones de Folclore de la Minoría de la Universidad de Xinjiang y escribió decenas de artículos sobre sagrados sitios islámicos de Asia Central. Antropóloga de profesión, desapareció en el mes de diciembre de 2017. Recién ahora, el gobierno chino ha confirmado que está detenida. China ha mantenido en campos de concentración hasta casi 2 millones de personas de la etnia uigur desde 2017, con menores cantidades de miembros de otras minorías musulmanes, ha indicado Radio Asia Libre. Y al menos 117 muertos deja la violencia en Sudáfrica, que alista un despliegue de su ejército.
La violencia que sacude a Sudáfrica hace casi una semana ha dejado más de un centenar de muertos. Eso indicó el jueves el gobierno, que se prepara para intensificar de manera considerable el despliegue de efectivos con el fin de evitar los disturbios. El miércoles las autoridades indicaron que llamarían a unos 25.000 soldados para hacer frente a la emergencia, 10 veces el número inicialmente desplegado. En Soweto, un poblado de Johannesburgo, muchas tiendas cerraron, por saqueos o por temor al vandalismo.
¿Qué va a hacer este soldado por nuestro negocio ahora? ¿Qué va a hacer un soldado por cualquiera de estos negocios ahora? ¿Qué viene a proteger?
Al menos 2.200 personas han sido arrestadas durante los incidentes que estallaron el viernes pasado, al día siguiente de la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. El organismo regulador de bienes de consumo de Sudáfrica estima que desde entonces se han saqueado más de 800 tiendas. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con dirigentes de los partidos políticos y les advirtió que partes del país podrían enfrentar pronto escasez de productos básicos por las interrupciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.
Y los dirigentes de la provincia de Badghis, en el oeste de Afganistán, también cuya capital era atacada desde hace días por insurgentes, acordaron un alto al fuego con los talibanes.
Alto el fuego en la provincia occidental afgana de Badghis. Entró en vigor en la mañana del jueves, negociado por los líderes tradicionales locales y los talibanes, y no tiene una duración específica. El alto el fuego llega tras varios días de ataques de los insurgentes contra Kalainau, la capital de la provincia. En los últimos meses, los talibanes han tomado vastas áreas rurales del territorio afgano, en una ofensiva en paralelo a la retirada de las tropas extranjeras, iniciada a principios de mayo y que se prevé termine a fines de agosto. Privadas del crucial apoyo estadounidense, en especial aéreo, las fuerzas afganas ofrecen muy poca resistencia y controlan solamente las capitales provinciales y las principales carreteras. Los insurgentes han tomado el control de puestos fronterizos afganos clave, con Irán, Turkmenistán, Tayikistán y desde el miércoles también con Pakistán, vía de acceso al océano para Afganistán.
Y a esta hora hablemos algo de deportes, porque está a la vuelta de la esquina los Olímpicos. La gobernadora de Tokio ha afirmado que es posible tener unos Juegos Olímpicos de verano que sean de una forma segura. De ello nos habla Jonathan Burnett.
Los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, modificados una y otra vez por el avance de la pandemia del COVID-19, tomó otro giro cuando la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, informó sobre la cantidad de hospitales disponibles y una aceleración en la vacunación entre ancianos, lo que significaría que la ciudad estaría lista para iniciar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos el 23 de julio. La capital japonesa entró en su cuarto estado de emergencia esta semana en medio de un repunte en los casos de COVID-19, que a su vez llevó a organizadores de los Juegos Olímpicos a prohibir la entrada de espectadores a casi todas las sedes. Sobre el tema, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, lamentó la ausencia de espectadores y anticipó cómo cambia el significado de los Juegos.
Todos lamentamos esta decisión de no tener espectadores, por ellos mismos, pero más aún por los deportistas, que no podrán disfrutar de la vida que tiene el ambiente olímpico. Pero para los atletas, creo que el sentimiento será muy diferente, porque sabrán que miles de millones de personas de todo el mundo están con ellos en sus corazones.
Se han tomado otras medidas respecto a los espectadores, como la implementada hace meses de prohibir la asistencia de espectadores extranjeros. Ahora, funcionarios oficiales están pidiendo a los residentes de Japón que vean los juegos por televisión para mantener el movimiento de personas al mínimo. Es muy triste que los juegos se celebren sin espectadores, dijo Koike. La gobernadora fue reelegida el año pasado y es a menudo señalada como una posible primera ministra, ya que se ha ganado el apoyo público por su enfoque directo a la pandemia, en contraste con un lento lanzamiento de la vacunación a nivel nacional. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el Estudio A, les hemos acompañado el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y gracias por acompañarnos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.